La salud del Papa Francisco sigue progresando. Su presencia pública en los ritos de Semana Santa dependerá del clima de Roma, según el Vaticano.
La política arancelaria de Trump convulsiona los mercados del mundo. ¿Qué luz ofrece la doctrina social de la Iglesia? Especialista nos explica.
En Brasil, religiosos, políticos y defensores de la vida se reúnen en un congreso sobre estrategias contra los intentos de relajar la ley que prohíbe el aborto.
En México, los sacerdotes llevan la confesión hasta los mercados. Penitentes que llevan décadas sin confesarse responden al llamado.
En Viernes de Dolores inician las procesiones de Semana Santa en Lima. Conoceremos sobre esta tradición en los días santos que se remonta al tiempo de la llegada de los españoles. Hola Natalie, terminando la semana.
Así es, y contentos de terminar esta semana también, Eddie, con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde el Vaticano con la última actualización sobre la salud del Papa Francisco.
El Papa Francisco presenta mejoras en su motricidad, respiración y su voz, según el reporte de este viernes de la oficina de prensa de la Santa Sede.
A tutti, grazie tante.
Su convalecencia en Casa Santa Marta, el pontífice no utiliza oxígeno con ayuda mecánica durante periodos prolongados, precisa el Vaticano. En las dos ocasiones en las que se le ha visto en público, el pontífice llevaba cánulas nasales. En el encuentro de 20 minutos con los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, el 9 de abril, logró permanecer sin ayuda de oxigenación. La Santa Sede informa también que el Santo Padre recibió esta semana a algunos de sus colaboradores más cercanos, como el sustituto para los asuntos generales, Monseñor Edgar Peña, y el secretario para las relaciones con los estados, Monseñor Richard Gallagher. Sobre la presencia pública del Papa en las celebraciones por Semana Santa, el Vaticano señala que todo depende de las condiciones del clima en Roma. Por ahora, la misa del Domingo de Ramos será presidida por la delegación del Papa. De la inesperada reaparición del Papa ayer en la Basílica de San Pedro, la prensa vaticana aclaró que el pontífice salió a tomar aire y decidió ir a la Basílica tal como estaba, puesto que deseaba rezar y encontrarse con los fieles.
En nombre de la clase industrial trabajadora de Estados Unidos, principalmente perjudicada por los tratados de libre comercio, en un proceso de globalización que beneficia sobre todo a China, es lo que sostiene el presidente de Estados Unidos, ha lanzado una política de aranceles globales sin precedentes. La doctrina social de la Iglesia busca, por supuesto, iluminar este tipo de decisiones políticas y para saber más al respecto estamos con Luis Fernando Calvo, el coordinador de la maestría en doctrina social de la Iglesia en la Universidad Juan Pablo II en San José, Costa Rica. Luis Fernando, bienvenido al programa.
Hola, Eddie. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
Bueno, sabemos que es un tema tremendamente complicado. La parte del argumento de Trump no es un argumento frívolo con respecto al daño que ha sufrido la clase trabajadora industrial en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos iluminar esta decisión de aranceles globales, puesta en suspenso por 90 días en su mayoría, del presidente de Estados Unidos?
Claro, Eddie, es un buen punto. Es decir, esto es una cuestión bastante compleja, pero que en efecto la doctrina social de la Iglesia nos puede ofrecer algunas luces para comprender mejor lo que está sucediendo. Yo diría que, claro, estamos ante una guerra comercial, ¿verdad? Que es parte, habría que entenderla como una parte o como una extensión de la Guerra Fría, ¿verdad? Esta es una forma, la guerra comercial es una forma de la Guerra Fría, ¿verdad? Que se da precisamente entre los polos de Oriente y Occidente. Donald Trump favorece ciertamente una estrategia proteccionista en donde está buscando ciertamente reindustrializar a los Estados Unidos, porque claro, en los años, hace 20, 30 años se tomaron decisiones de precisamente enviar plantas productivas, enviar la producción estadounidense a otros países en donde es más barato producir, ¿verdad? Entonces, claro, estamos ante un proceso de retroceso en esto. Claramente Trump, el presidente Trump, tiene una perspectiva proteccionista, ¿verdad? Pero que sabemos, por supuesto, que al tomar estas decisiones impone cargas a los productos que se exportan a los Estados Unidos y que también, por supuesto, afecta no solo a China, sino que afecta a los países en desarrollo. Ahora, felizmente, algunas de estos aranceles se han pausado por 90 días, ¿verdad? Solamente en el caso de China, ¿verdad? Entendemos que Trump ve a China como su principal enemigo, ¿no? Entonces, Pero claro, para nosotros en países en vías de desarrollo, pues ciertamente es muy importante lo que suceda en estos 90 días y al final cuál va a ser la estrategia arancelaria del presidente Trump.
Bueno, hablando justamente de nuestra región latinoamericana, el arancel es del 10%. Trump considera que es un precio justo a pagar por tener acceso al mercado de consumo más grande del mundo. Así lo ve él. Y relativamente hablando, estamos bastante bien los países en Latinoamérica.
Claro, sí, ahí lo que pasa es que yo diría que habría que hacer una reflexión de fondo sobre la globalización, ¿verdad? En efecto, digamos, un 10% pareciera manejable, pareciera, digamos, razonable. En todo caso, bueno, el presidente Trump dice que esto se fundamenta sobre principios de reciprocidad, ¿verdad? Es decir, que él responde a los aranceles que tienen los productos que Estados Unidos produce y que son comprados en otros mercados, ¿verdad? El problema es que pareciera que en el cálculo se incluye, por ejemplo, la cuestión del IVA, que no es digamos, que no es realmente un arancel, sino que es un impuesto que se cobra localmente, ¿verdad? Y se cobra a todos los productos, los producidos nacionales y los producidos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos, el IVA, el impuesto al valor agregado, que ya se cobra en muchos países de América, pues en realidad no es un arancel, ¿verdad? Y pareciera que este se ha estado tomando en consideración para determinar esta reciprocidad. Es decir, yo te pongo aranceles según los aranceles que le pones a mis productos. Esa sería la lógica del presidente Trump. Ahora, hay un gran tema de fondo, ¿verdad? Y algunos se preguntan si esta globalización, ¿verdad?, que hemos visto desenvolverse delante de nuestros ojos en las últimas 2 o 3 décadas, si habrá llegado a su fin, ¿verdad? Y esto yo creo que merece la pena ser considerado. Es decir, estamos ante una guerra comercial que es principalmente, digamos, el comercio. El libre mercado es, digamos, el principal vehículo de la globalización. Entonces, habrá que estudiar y determinar, digamos, ver qué sucede con esto. La Iglesia, de hecho, Juan Pablo II, por ahí el año 2001, en un discurso ante la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, hace una reflexión muy valiosa. Esto es en abril del año 2001, sobre la cuestión de la globalización. Y dice San Juan Pablo II, bueno, claro, la globalización es hija, bueno, esto es frase mía, pero es hija de la economía de mercado. Y la economía de mercado tiene, digamos, una capacidad adecuada para satisfacer de manera eficiente las necesidades genuinas de las personas. Así lo parafrasearía yo, ¿no? Esto invocando la encíclica Centesimus Annus. Bien, pero dice Juan Pablo II, la globalización, ¿verdad? Así como la economía de mercado no debe ser dejada a la libre. Es decir, la doctrina social de la Iglesia nunca ha aceptado una doctrina de tipo laissez-faire, es decir, dejar hacer, ¿verdad? Sino que, claro, al fin y al cabo, la economía de mercado debe estar sujeta o supeditada al bien común, ¿verdad? Es decir, al bien de la comunidad, al bien de todo el hombre y de todos los hombres, como diría el Papa Pablo VI. Entonces, claro, la globalización, que tiene elementos positivos, debe ser siempre puesta al servicio como cualquier institución, porque dice Juan Pablo II, ninguna institución es un fin en sí misma. Entonces, la globalización también debe ser puesta al servicio del hombre.
Absolutamente, recuerdo para concluir una frase también del Papa Benedicto XVI, la globalización es una obra humana y como toda obra humana debe ser evaluada moralmente. Luis Fernando Calvo, coordinador de la Maestría en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Juan Pablo II en San José, Costa Rica, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, Eric. Feliz día.
Llevamos nuestra atención hacia Brasil, donde se hace la lucha a todo nivel contra las intenciones de modificar la ley que prohíbe el aborto. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esta convicción reunió expertos pro vida de diferentes países, así como religiosos y parlamentarios brasileños, para debatir los principales retos y perspectivas de la protección de la vida en Brasil. En representación de la Iglesia, el arzobispo de São Paulo, Cardenal Odilo Scherer, fue categórico al afirmar que la defensa de la vida es fundamental.
Es importante que haya organizaciones que defiendan explícitamente la familia y la vida humana, quizás a contracorriente, quizás yendo en dirección contraria a una cultura, como decía San Juan Pablo II, una cultura de muerte. Es importante que estas organizaciones también se organicen para la participación política, porque el argumento político más importante es la persona humana, su dignidad, su vida y también el reconocimiento de la persona humana no nacida de su dignidad, su primer derecho, que es el derecho a la vida.
De morte.
El Congreso fue organizado por la Red Colaborativa Brasil, una asociación suprarreligiosa y apartidaria, dedicada a apoyar mujeres víctimas de violencia y embarazos no deseados que consideran poner fin a la vida de sus hijos. La red surgió de una experiencia dolorosa vivida por su fundadora, Zezé Luz.
La red colaborativa existe a partir de una experiencia personal que tuve, una experiencia traumática de violencia sexual, de un aborto provocado. Y después de todo este proceso que pasé de las llamadas secuelas o síndromes post-aborto, fue cuando empecé este apostolado, asistiendo y ayudando a las mujeres. Nuestro apostolado ha salvado más de 2.000 vidas del aborto y no trabajo sola, como su nombre indica, es una red. A partir de esta experiencia he podido viajar por Brasil, formar a nuevas personas, a nuevos líderes, para que juntos podamos defender la vida.
Uno de los políticos participantes fue el senador Eduardo Girón. Él recordó que el pueblo brasileño es pro vida y que este asunto es la causa de las causas en el Congreso Nacional.
El Congreso Nacional está mayoritariamente a favor de la vida. Hay que felicitar al pueblo brasileño porque sigue movilizado en esta cuestión, que es la causa de las causas. El primer derecho a la libertad que tenemos es el derecho a nacer. Por eso es muy importante que lo recordemos y lo mostremos. Este pequeño bebé lo llevo siempre en el bolsillo, porque es un símbolo pro vida mundial. Tiene un hígado formado, riñones. La diferencia entre este niño y nosotros es el tiempo que lleva nacido. La vida de las mujeres es devastada por el aborto y la vida de los niños es asesinada, porque es el asesinato de un inocente. Es muy importante que haya un congreso como este, el segundo congreso Vida y Familia, para que cada vez más movimientos puedan acercarse al Congreso Nacional.
Hoy, el aborto es crimen en Brasil, pero no es penalizado en casos de violación, riesgo de vida para la madre y en caso el niño nazca sin cerebro. Aunque es un delito, en los últimos años muchos defensores del aborto han intentado relajar la ley y abrir el camino a esta práctica en el país. Para luchar contra eso, asociaciones como Citizen Go actúan con peticiones para proteger la vida. En medio de la lucha entre los que están a favor de la vida y los que están a favor del aborto, Monseñor Tiago Stanislao recordó la importancia del amor.
En este momento, en este contexto actual de la sociedad, es muy importante que los que entendemos la importancia del amor podamos también actuar con amor. Todo nuestro trabajo tiene en su corazón el gran deseo de dar nuestro amor al otro, a esa persona que está debilitada por alguna situación particular en su vida. Estamos invitados a realizar una gran obra marcada por el amor.
El Congreso fue un paso importante para unir la sociedad civil, políticos y religiosos para mantener Brasil un país sin aborto, que defiende la vida desde la concepción. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Nos vamos a México, donde la iglesia lleva el sacramento de la confesión a las calles. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta.
La diócesis de Tenancingo ha lanzado una jornada penitencial encabezada por su obispo, Monseñor Víctor Carabés Chávez, con un objetivo muy concreto: demostrar que la iglesia está en salida y lleva las reconciliaciones a quien más lo necesitan. La jornada comenzó el 7 de abril y se extenderá hasta el 8 de mayo, recorriendo diversos mercados de la región. Monseñor Carabés cuenta que la respuesta ha sido conmovedora. La gente se hinca a orar y demuestra que la fe sigue viva en el corazón de su pueblo.
Ha sido muy enriquecedora, es una experiencia de la misericordia de Dios, es una fiesta muy grande porque ha habido personas que se han acercado a la confesión después de 30 años, de 10 años sin reconciliarse con Dios, y esta oportunidad ha sido muy grata porque, como el señor obispo ha dicho y ha querido que el Papa Francisco, que salgamos a las calles para ir al encuentro del hermano.
Esta jornada penitencial se realiza en el marco de la preparación del Jubileo de la Esperanza 2025 y no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de acciones pastorales que también incluyen visita a los reclusorios, hospitales y grupos de alcohólicos anónimos. Monseñor Carabés reconoce que muchas personas, por distintas razones, no pueden asistir a los templos. Por eso, dice, es responsabilidad de la Iglesia ir hacia ellos y encontrarlos en su realidad. Desde los mercados hasta los rincones olvidados, la Iglesia Católica pretende con esta jornada mostrarse viva, cercana y sobre todo que va al encuentro del otro. Desde Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López.
Hacemos una pausa y al volver. Estreno en Domingo de Ramos, Te Adoramos Cristo, por la Fundación Canto Católico, una composición que nos lleva al momento en que nuestro Señor entrega su vida por nosotros.
Además, en Viernes de Dolores inician las procesiones de Semana Santa en Lima. Conoceremos sobre esa tradición en los días santos que se remonta al tiempo de la llegada de los españoles.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos la mirada hacia Lima preparándose para celebrar la Semana Santa con procesiones que inician desde hoy, Viernes de Dolores. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta lo que se vivirá y cómo estas tradiciones tienen sus orígenes con la llegada de los españoles.
Un gran número de devotos lleva a hombros al Señor crucificado del Rímac. Según el gobierno peruano, hace 175 años fue encontrado en un riachuelo. De inmediato, los vecinos le rindieron veneración. Suele salir el quinto domingo de Cuaresma hasta la catedral y es patrimonio cultural de la nación. Su fiesta central es el Viernes Santo. Las procesiones en Lima por la Semana Mayor datan de muy antiguo. Según Eduardo Vázquez, especialista en arte virreinal, la procesión más antigua fue impulsada por Francisco Pizarro, quien encabezó el proceso de conquista española del Imperio Incaico en el siglo XVI.
Ya en 1540, es decir, a 5 años de la fundación de Lima, se fundó la primera cofradía semanasantera, la cofradía de la Santa Veracruz de Caballeros, una cofradía fundada por el mismo Francisco Pizarro, que tenía por vocación el conmemorar la pasión de nuestro Señor Jesucristo con una procesión de penitencia los Viernes Santos.
Más adelante surgieron otras cofradías que sacaban en procesión sus imágenes durante la Semana Santa. Pero tras la independencia del Perú y la laicización de la sociedad en el siglo XIX, muchas procesiones desaparecieron. No obstante, Vázquez resalta que en la década de 1990 se da un nuevo impulso.
Se convocó a las diversas parroquias, a conventos, a monasterios de la ciudad para que vuelvan a sacar estas antiguas imágenes que estaban guardadas desde hacía, si no siglos, décadas. Y se empezó a revitalizar dicha Semana Santa.
En el conocido bulevar del Jirón de la Unión está la Iglesia de los Mercedarios. Aquí los devotos de Nuestra Señora de la Piedad y los de la Hermandad Jesús Nazareno preparan sus respectivas andas. Los orígenes de estas devociones provienen desde el virreinato. Su fecha principal actual es el Viernes de Dolores, 2 días antes del Domingo de Ramos.
Ahorita estamos rezando el septenario, que son 7 días previos, donde cada día estamos meditando un dolor de nuestra Madre María. La Virgen acompaña la imagen de Jesús Nazareno, que también sale de la Iglesia de la Merced, y ambos procesionan hacia la Plaza de Armas.
Esto data de la época del siglo XVIII, sí, del siglo XVIII, que lo hace un artesano peruano, sí, pero la posición era arrodillado. Prácticamente dentro de nuestra hermandad financiamos todo.
Jesús Nazareno, ten piedad de nosotros.
Otra de las procesiones importantes que se dan en Lima por Semana Santa es la de Nuestra Señora de la Soledad, que se calcula desde finales del siglo XVI e inicio del siglo XVII. Esta imagen mariana se conserva hasta nuestros días y sale en procesión por las calles de Lima cada Viernes Santo. Aquí fuimos recibidos por Luis Leite, quien desde pequeño venía a contemplar la imagen mariana. Con devoción nos muestra muchas imágenes que resguarda el templo y que están registradas desde 1729. Un día pasó por un momento difícil en su vida, pero sintió la presencia maternal de la Virgen. Esto le produjo una profunda transformación espiritual.
Necesitamos nosotros ser más hijos con una madre que lo dio todo, que lo vivió todo, y su palabra es basta, Soledad.
La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad tiene documentos antiguos desde 1572 y se fundó en 1603 con reconocimiento canónico de Santo Toribio de Mogrovejo, entonces arzobispo de Lima y actual patrono del episcopado latinoamericano. El Viernes Santo, un Cristo es descendido de la cruz y sacado en procesión hasta la Plaza Mayor. La imagen de la Soledad acompaña a su hijo. Algunos fieles usan túnicas blancas y capirotes, estas máscaras negras puntiagudas para cubrirse el rostro, como forma de penitencia. Sus orígenes estarían en España.
Esta es una capilla propia de la cofradía, específicamente este templo data de 1669. Por tradición se considera que la Virgen vino de Sevilla con los hermanos fundadores, y la forma en cómo se viste la Virgen tradicionalmente, con vestido blanco y mantón negro, emula a las damas durante el periodo de luto.
Solo en el centro histórico de Lima se dan más de 10 procesiones durante la Semana Santa, con una treintena de imágenes, lo que congrega a miles de fieles que recorren tradicionalmente 7 iglesias, así como Cristo pasó por 7 lugares entre el Jueves y Viernes Santo antes de ser crucificado. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz has redivido al mundo. Es el estribillo que acompaña cada estación del Vía Crucis y está por estrenarse una nueva versión justo a tiempo para Semana Santa por parte de la Asociación Canto Católico en Chile. Estamos con José Miguel Correa, que es el director de esta agrupación y nos habla desde Santiago. José Miguel, bienvenido al programa.
Muchas gracias, un gusto saludarte y a todos los que nos están mirando en este momento.
Llévanos de la mano, por favor, José Miguel, para conocer esta nueva versión de este estribillo.
Quisimos hacer un proyecto especial que fue, en lugar de espaciar tanto los cantos que nosotros publicamos en nuestras distintas plataformas, quisimos hacer un recorrido por aquello que se vive, ¿cierto?, durante la Semana Santa y especialmente el Viernes Santo. Comenzamos la Cuaresma y de hecho también hicimos una nota aquí en tu noticiario sobre el Stabat Mater, sobre Estaba la Madre Dolorosa, que fue el canto con el que iniciamos esta Cuaresma como canto católico. Y ahora, para concluirla, en la fecha del Domingo de Ramos, es que vamos a lanzar este nuevo canto, que es una musicalización de la reflexión de estas palabras que tú acabas de mencionar. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Esto lo hacemos, ¿cierto?, en latín, Adoramos te Christe, así se llama el canto, y con acordes que nos van acompañando y nos van ayudando en esta reflexión. De hecho, esos acordes, ya que este canto es absolutamente a capela, tiene solo voces, y de hecho, en el video que nosotros presentamos, está el coro simplemente mirando y adorando, ¿cierto?, este crucifijo, es un crucifijo precioso, que nos prestaron para la realización del video del convento de las Hermanas de la Preciosa Sangre, aquí en Santiago de Chile. Es un Cristo que tiene algo así como 200 años y que era o fue de la Madre Superiora que llegó con esta orden religiosa a Santiago a instalarse. Está el coro frente al Cristo y los acordes nos van pasando por distintos momentos, primero de mucha turbación, hay disonancias, es un canto para ir también acompañando con la mirada, va retratando imágenes muy de cerca de la mano traspasada por el clavo, de las rodillas sangrantes de Cristo, del costado, hasta que finalmente nos da un poco de luz, porque al mismo tiempo de ser un canto que nos llama a la sobriedad y un poco también a la tristeza de ver a Cristo en la cruz, también reconocemos que a través de ese sacrificio está la redención del mundo. Y por eso que termina con un acorde mayor. Hay que acompañar el canto completamente para ir metiéndose en este misterio.
Nuevamente, José Miguel, recuérdanos dónde pueden encontrar las personas este video que será publicado, difundido este domingo.
Este canto lo pueden encontrar como video en nuestra plataforma de YouTube. Buscan Canto Católico, a los que son suscriptores, que todo esto celebramos, que ya superamos los 400.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar ahí directamente y los invito también a suscribirse. Y también lo pueden encontrar en plataformas de música. Va a estar disponible en Spotify, en Apple Music y en otras plataformas también.
José Miguel Correa, director de Canto Católico, gracias por explicarnos este hermoso nuevo canto, esta nueva producción de Adoramos Te Christi Benedicimus Tibi para Semana Santa.
Muchísimas gracias. Además, quiero comentarles y quiero pedirles ayuda porque estamos impulsando el desarrollo. Nosotros, como ya habíamos comentado alguna vez anterior aquí en EWTN, la formación en el canto litúrgico. Esto lo estamos haciendo hoy día en Santiago, pero estamos buscando el financiamiento para el desarrollo de llevar esta formación a una versión online asincrónica, para que nos puedan acompañar en la formación todos los ministros del canto litúrgico de habla hispana. Para eso pueden entrar a nuestro sitio web www.cantocatólico.org y donar para que este proyecto pueda ver la luz. Ojalá durante este año comencemos el desarrollo y durante el 2026 ya sean muchos de distintas diócesis los que puedan aprovechar de formarse en esto que es el Ministerio del Canto Litúrgico. Para esto vamos a tener también la colaboración en la promoción de las autoridades del CELAM. Estamos trabajando en conjunto con Cevitepal para eso.
Excelente noticia, José Miguel Correa, y esperamos que tenga mucho éxito la difusión de esta formación litúrgica que brinda también Canto Católico. Un gusto estar contigo nuevamente el día de hoy.
Muchísimas gracias.
Nos despedimos con un adelanto de la canción Te Adoramos Cristo de la Fundación Canto Católico.
Un canto que nos lleva al momento en que nuestro Señor entrega su vida por nosotros. Su lanzamiento es este domingo de Ramos en YouTube. Hasta pronto.